Fuera de Cristo, uno no está espiritualmente vivo, sino más bien muerto en delitos y pecados. Por consiguiente, la necesidad de nacer de nuevo, nacer una segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hace años estaba en una clase de sociología en la universidad y el profesor planteó esta pregunta a la clase: ¿cómo se llega al cielo desde aquí? Se consideraron varias ideas, pero se redujeron todas a dos. 1. Ir a la iglesia regularmente y obedecer los 10 mandamientos. Y 2. Solo vive una buena vida y no le hagas daño a nadie. Alrededor de 30 estudiantes estaban en la clase y todos votaron por uno de los dos, excepto yo y otro estudiante o dos. El profesor de la clase votó por la opción 1. Levanté la mano y cuando me reconoció, le pregunté al profesor si aceptaría a Jesucristo como autoridad sobre cómo llegar al cielo. Él respondió que un cristiano ciertamente lo haría. Así que le expliqué al profesor y a la clase que las dos respuestas que habían escrito en la pizarra eran incorrectas. Jesús declara claramente el camino al cielo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Debes nacer por segunda vez. Había alrededor de 600 años acumulados de sentarse en el banco de iglesia, en ese salón de clases, y nadie sabía el camino. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo como dijo Jesús? ¿Estás listo para ser vivificado o revivido por el Espíritu Santo y vivir por primera vez? En solo unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Y si me sigues de todo corazón, hoy todo cambia. Esto absolutamente no es exageración. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Hoy será el primer día de tu nueva vida. Aquí está el mensaje que prometí. Siga estas instrucciones ahora, ¿eh? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 2, del 8 al 15: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro que aquella tierra es buena. Haya también bedelio, y piedra onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios dijo en Marcos 13:31: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El hombre dijo: quiero fragmentos de sonido, nada intenso o profundo. Mi teléfono piensa por mí. Me encanta la comida y los coches, la droga y el alcohol, las cosas de alta tecnología y el sexo. Eso es lo que yo llamo vivir. La Biblia y su condena de todas las cosas divertidas no encajan con los estilos de vida iluminados de hoy como el mío. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1001 de Gods in Mansion, que una vez más contenderá por la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe centradas en la palabra se archivan aquí en texto y transmisión de audio para establecer en la mente de todos los que buscan la verdad absoluta de certeza de todo. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, Gods in Mansion crece en uno. Gracias por tu visita. Que la magnificencia de la gloriosa salvación de Dios llene tu vida hasta rebosar. Es obvio para los comprados con sangre que aquellos que desafían las credenciales sobrenaturales de la Santa Biblia son completamente ignorantes de su texto. millones de veces por miles de años, la Biblia ha sido minimizada, difamada y burlada por los campeones más brillantes de Satanás, sin sufrir un rasguño o incluso una pequeña abrasión. La palabra de Dios nunca ha sido controvertida. Probablemente hayas visto la calcomanía en el Defensa de los Autos que dice: Dios ha muerto, Nietzsche. Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche fue un filósofo alemán que se negó a retener a Dios en su conocimiento y murió en un manicomio. Romanos 1:28 nos dice: Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Reprobado significa sin valor. Así es básicamente cómo funciona. Ten ánimo, hijo de Dios. Los escépticos no tendrán éxito mañana ni en su próxima excursión al espacio exterior. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Jesús dijo en Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada. Y por supuesto, eso es cierto. Los antagonistas bíblicos de alguna manera piensan que han tenido éxito, pero nunca lo han hecho. Eso es nunca con una N mayúscula. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 11, habla del fin de los tiempos que ahora nos ha llegado y dice: Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Las mentes reprobadas y el engaño fuerte serán la mentalidad de los ciudadanos del mundo durante los últimos días previos al Armagedón. La arqueología es una de las cuatro categorías de prueba que encontrarás en la barra de navegación de Gods and Mancer. La categoría de arqueología también incluye paleontología, geología, historia antigua y registros sociales y ocasionalmente microbiología. Esta categoría demuestra el registro histórico increíblemente perfecto e infalible establecido en las Sagradas Escrituras. Incluye los relatos milagrosos, ciertamente como una creación literal de 6 días de 24 horas. El jardín del Edén, Adán y su esposa Eva, una serpiente tentadora, la pérdida de la inmortalidad y más. Los escépticos lo llamarían el mítico jardín de Edén, pero no es un mito ni un cuento de hadas. El registro bíblico continúa siendo confirmado detalle tras detalle. Puedes estar seguro de que no se ha descuidado el principio de los tiempos. El registro de Génesis de un paraíso llamado el Jardín de Edén ha sido y se está confirmado por numerosos hallazgos arqueológicos antiguos, registros no bíblicos de la sociedad y por el registro geológico. Ahora, las imágenes de satélite se pueden agregar a la prueba. Antes de revisar la última entrada en Edén, sigue la información fundamental de las funciones anteriores de Gods and Mancer. Ahora una nota especial. Es importante tener en cuenta al estudiar las escrituras que la superficie de la Tierra experimentó cambios serios como resultados del diluvio global en los días de Noé. A medida que sigues leyendo, descubrirás que varias disciplinas académicas están haciendo un trabajo maravilloso al juntar las piezas. Notarás diferencias de opinión a medida que los eruditos trabajan para reconstruir la imagen, pero lo que quedará claro es que hay una plétora de testigos antiguos y creíbles que gritan sí al Edén. Gods and Mancer, prueba innegable, cada jota y cada tilde, 42. Dice así: Dios instruyó a Moisés que escribiera los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, de los cuales Génesis es el primero. El registro de Génesis no fueron relatos que se pasaron de una generación a otra, sino el informe directo y activo del testimonio de Dios. Existen registros sociales antiguos no bíblicos que se pasaron de generación a generación, lo que los hace confusos, pero conservan similitudes asombrosas. Los siguientes extractos son del manual de la Biblia de Haley. Dicen así: el lugar particular que la tradición ha fijado como el sitio del Jardín de Edén es un grupo de montículos, 12 millas al sur de Ur, conocido como Eridu Abusharem. Era el hogar de Adapa, el Adán babilónico. El prisma de Weld dice que los dos primeros reyes de la historia reinaron en Eridu. Las antiguas inscripciones babilónicas dicen, cerca de Eridu, había un jardín en el que había un misterioso árbol sagrado, un árbol de la vida plantado por los dioses cuyas raíces eran profundas, mientras que sus ramas llegaban al cielo, protegido por espíritus guardianes, y ningún hombre entra. Las ruinas de Eridu fueron excavadas por Howe y Thompson del Museo Británico de 1918 a 1919. Encontraron indicios de que había sido una ciudad próspera, venerada como el hogar original del hombre. Las excavaciones han revelado que la región alrededor de Eridu estuvo densamente poblada en las edades más antiguas conocidas de la historia y por siglos fue el centro dominante del mundo, una región donde se han encontrado muchas de las inscripciones más antiguas y valiosas. Hogar de Abraham estaba a 12 millas o 19 kilómetros de Eridu. Fara, el hogar tradicional de Noé, estaba a 70 millas o 112 kilómetros de lejos. Obeid al-Ubaid, donde se encontró el documento histórico más antiguo conocido, estaba a solo 60 millas o 96 kilómetros de Eridu. Lagash, donde se encontraron inmensas bibliotecas primitivas, estaba a solo 60 millas o a 96 kilómetros de Eridu. Nippur, el centro de biblioteca, estaba a 100 millas o 160 kilómetros de Eridu. Erech, la ciudad de Nimrod, estaba a 50 millas, o sea, 80 kilómetros de Eridu. Larsa, donde se encontró el prisma de Weld, estaba a 40 millas o 64 kilómetros de Eridu. Babilonia estaba solo a 150 millas o 241 kilómetros de Eridu. Las primeras inscripciones babilónicas abundan en referencia a un árbol de la vida, del cual el hombre fue expulsado por la influencia de un espíritu malo personificado en una serpiente, y al cual los querubines guardianes le impidieron regresar. Entre la información de estas tablillas hay una historia de Adapa tan sorprendentemente paralela a la historia bíblica de Adán, que se le llama el Adán babilónico. Adapa, la simiente de la humanidad, el hombre sabio de Eridu, sin culpa, luego ofendió a los dioses a través del conocimiento, luego se hizo mortal, alimenta de vida no comió, enfermedad impuso a la gente, los dioses dijeron, no descansará. Lo vistieron con una túnica de luto, ve monumentos de Price y el Antiguo Testamento. Otras tradiciones de la caída del hombre incluyen la persa. Nuestros primeros padres, inocentes, virtuosos y felices, vivían en un jardín donde había un árbol de la inmortalidad, hasta que apareció un espíritu malo en forma de una serpiente. Fin de la cita. Adán y el jardín del Edén, por supuesto. Fin de las citas. Gods and Mansion, en el principio, la tercera parte. Dice así: David Rowe, autor de Faraones y Reyes, un libro que fue la base de una serie de enero de 1996 en The Learning Channel, también es autor de Legend, la leyenda, la génesis de la civilización actual, que se publicó en 1998. BiblicalHeritage.org analiza el libro de Rowe en los siguientes extractos que dicen: ¿no sería bueno encontrar la ubicación real del verdadero Jardín del Edén? En los círculos teológicos sería un descubrimiento que podría igualar al de los rollos del Mar Muerto. Pues adivina qué, el arqueólogo David Rowe afirma haber encontrado el sitio descrito en Génesis como Edén en un exuberante valle debajo de un volcán extinto en el norte de Irán. El informe de Jerusalén, 1 de febrero de 1999, publicó la historia en el artículo Paraíso Encontrado, que dice así: 10 millas o 16 kilómetros de la ciudad industrial iraní en expansión de Tabriz, al noroeste de Teherán, dice el arqueólogo británico David Roll que ha encontrado el sitio del jardín bíblico. A medida que desciendes por un sendero estrecho de montaña, ves un hermoso valle alpino, tal como lo describe la Biblia, con huertos en terrazas en sus laderas, repletos de todo tipo de árboles cargados de frutas, dice Roe, un erudito de University College de Londres, que acaba de regresar de su tercer viaje a la zona, donde hoy florecen los pueblos de adobe. ¿Qué hizo que Roe buscara en este lugar el primer lugar? Un factor fue que lo que leyó en las antiguas tablillas de arcilla cuneiformes sumerias que se encuentran en el Museo de Oriente en Estambul. El otro factor fue el trabajo del difunto y poco conocido erudito británico Reginald Walker. Las tablillas antiguas describían una ruta al Edén de 5.000 años de antigüedad. Ha estado investigando la ubicación desde finales de la década de 1980 a través de documentos académicos. En abril de 1997, Roe hizo algo muy notable para probar su punto. Partió de la ciudad iraní de Azbaz, cerca del extremo norte del Golfo Pérsico, con solo el chofer de su todoterreno como compañía, y según el artículo dice, viajaron al norte hacia Kurdistán a través de lo que Roe llama terreno sin ley, confiando en la suerte para evitar las diversas facciones guerrilleras activas en la región. Roe siguió una ruta documentada en la epopeya cuneiforme sumeria, en Merkar y el Señor de Arata, supuestamente tomada 5.000 años antes por un emisario, del rey sacerdote sumerio de Uruk. El emisario había sido enviado a Arata en el valle de Edín, conocido por los sumerios como una tierra de gozo y abundancia, y fue para obtener oro y lápiz lazuli para decorar un templo que en Merkar estaba construyendo en Uruk. La epopeya cuneiforme describe el viaje de 3 meses a pie del obediente emisario a través de 7 pasos a través de las montañas sagros, hasta las faldas del monte Sa'an, el extremo sur del Edén de Rol, y su exitosa adquisición de valioso requerido. Rol cree que los antiguos sumerios, babilonios y asirios sabían de un paraíso terrenal que una vez estuvo más allá de los que llaman los 7 cielos. Para ellos, el Edén seguía siendo en gran medida un lugar terrenal. El jardín descrito en la Biblia sitúa en él las cabeceras de 4 ríos, el Tigres, el Éufrates, el Gijón y el Pisón. Obviamente el Tigres y el Éufrates son ríos bien conocidos, pero los otros dos han sido verdaderos problemas en el pasado. Roll los ha identificado como Araxes y Uishun, lo que sitúa las cabeceras de los 4 ríos en su Edén. Curiosamente, el Uishun, el equivalente de Roll al Pisón, que la Biblia identifica con el oro, se conoce localmente como el Río Dorado y serpentea entre antiguas minas de oro y vetas de lapislázuli, haciendo su caso aún más fuerte. Roll dice que ha encontrado en la tierra de Nod, la Biblia describe como al oriente de Edén, Nod fue el lugar de exilio de Caín después del asesinato de su hermano Abel. Hoy el área se llama Nod-di. Pero no termina ahí, porque a unos pocos kilómetros al sur de Nod de Roll, en la cabecera de un paso de montaña, se encuentra la tranquila ciudad de Elabad, anteriormente conocido como Keruabad, que significa asentamiento del pueblo Kerú. Él cree que esto podría ser una permutación de la palabra hebrea querubín, que se traduce como querubines. Estas personas eran una tribu de temibles guerreros cuya señal era un águila o un halcón. Fin de las citas. ¿Hubo realmente un jardín de Edén? Dice el registro que sí. Lo siguiente es de un libro publicado en 1950 y actualizado en 1969. El libro de Arqueología e Historia de la Biblia, escrito por Joseph P. Free, analiza el jardín de Edén en los siguientes párrafos. Y dicen así. Uno de los propósitos principales de Génesis 2 es describir la naturaleza del entorno de Adán y Eva y los acontecimientos que condujeron a la caída. Todos los hechos esenciales se registran cuidadosamente. Incluso la ubicación general del jardín de Edén puede determinarse a partir de los hechos dados. La Biblia registra que dos de los cuatro ríos conectados con el jardín del Edén son el Éufrates y el Hidekel. Génesis 2:14. El río Hidekel es el mismo que ahora llamamos Tigris. Esto lo demuestran las tablillas de arcilla babilónicas que aplican el nombre Idiglat, del cual Hidekel es una variación, al río conocido hoy como Tigris. Así vemos que el Edén estaba en la región del Tigris y el Éufrates, el área conocida geográficamente como Mesopotamia, del griego que significa entre los ríos, que hoy es el país conocido políticamente como Irak. Con respecto a la ubicación precisa de Edén dentro de Mesopotamia, observamos dos puntos de vista. 1. Friedrich Desclich lo ubicó junto arriba de Babilonia, donde el Tigris y el Éufrates se acercan a corta distancia. 2. George Frederick Wright, geólogo de Oberlin College, favoreció el área más al sur, cerca de la cabecera del Golfo Pérsico. Esta última ubicación aparentemente está respaldada por las tablillas de arcilla que dicen que Eridu, un pueblo en el sur de Mesopotamia, tenía fama de tener en su vecindad un jardín, un lugar sagrado, en el que crecía una palmera sagrada. Esta leyenda aún puede conservar algún significado al señalar la ubicación original del jardín del Edén. La ubicación del origen del hombre sobre la tierra ha sido objeto de mucha especulación, lo que ha dado lugar a teorías que sitúan al comienzo de la civilización en varios lugares diferentes, desde Egipto hasta China. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes apuntan definitivamente hacia el cercano Oriente y Mesopotamia, lo que confirma la indicación bíblica acerca de Edén como el lugar del origen del hombre. El erudito actual William F. Albright resume bien la evidencia cuando dice: la investigación arqueológica ha establecido sin lugar a duda que no hay foco de civilización en la Tierra que pueda comenzar a competir en antigüedad y actividad con la cuenca del Mediterráneo Oriental y la región inmediatamente al este, media luna fértil de pecho. Fin de las citas. Génesis capítulo 2 habla de cuatro ríos. HebrewUniversity.com dijo lo siguiente sobre dos de ellos. El siguiente hebreo del nombre Pisón proviene de la antigua raíz hebrea P-O-SH, que significa saltar o rebotar, y se refiere a la fuerte corriente del agua. El nombre del segundo río es Guión, que proviene de la raíz hebrea G-Y-CH, que significa salir a chorro. Y como en el caso del primer río, Pisón, se refiere al estado del agua. Un río con el nombre de Gihón se puede encontrar hoy en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Este río se llama Gihón debido a la descripción bíblica de la coronación del rey Salomón, como se describe en 1 Reyes 1:33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gihón. Me gustaría concluir con una anécdota intrigante. Hoy el nombre hebreo de la compañía de agua de Jerusalén es Gihón. Fin de la cita. El artículo Scientific Search for the Garden of Eden, o la búsqueda científica del Jardín del Edén, subtituló La notable precisión geológica y la geografía de Génesis 2, cual fuera escrito por Dave Armstrong y publicado el 18 de enero de 2022, que a continuación incluyen unos extractos que dicen así. Carol A. Hill es una geóloga presbiteriana cuyo trabajo sobre el diluvio de Noé ha sido muy útil en mi investigación sobre ese tema. También ha abordado la cuestión de si el Edén, como se describe en la Biblia, era un lugar real que se puede ubicar a través de un análisis de la historia en Génesis y su conexión con la geografía y la geología. Ella reflexiona sobre el tema en su artículo El Jardín del Edén, un paisaje moderno, publicado en Perspectives on Science and Christian Faith, marzo de 2000. Todas las citas con sangría serán suyas, al menos que se indique lo contrario. Una nota especial. El editor se ha tomado la libertad de usar la IKJ, o sea, la Biblia de King James en inglés, para todos los pasajes de las Escrituras en este artículo. En esta traducción usaremos la versión Reina Valera Gómez. Génesis 2, del 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también había bedilio, y piedra ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Carol Hill afirma que el Jardín de Edén era un lugar histórico. Una de las razones de esta creencia es que la Biblia da su significación geográfica. Dos de los nombres de las cuatro ríos mencionados en Génesis 2, del 10 a 14, se han conservado desde los tiempos bíblicos. Según la Biblia, el Jardín de Edén estaba ubicado en algún lugar del sur de Irak, donde los ríos Éufrates y Hidekel, ahora Tigris, desembocaban en la cabecera del Golfo Pérsico, es decir, fluían en un paisaje moderno que aún hoy es reconocible. Los cuatro ríos eran ríos históricos, no ríos míticos inventados en la mente del escritor de Génesis. Los cuatro ríos desembocaban en el Golfo Pérsico en la tierra de Mesopotamia. No eran ríos que fluyeron en otras partes del mundo, como han sugerido varios autores. Y ahora tres, los cuatro ríos o lechos de ríos ahora secos de Génesis todavía están allí. Es decir, el escritor de Génesis identificó un paisaje moderno que es casi idéntico al que todavía existe en el área de Irak, Arabia, Irán hoy. No hay ningún río que fluya desde las montañas occidentales de Arabia Saudita hasta la punta del Golfo Pérsico, pero hay evidencia de que tal río aún corre de allí. Hace tiempo en el pasado. Incluso en el año 3500 a.C., se sabe que existieron lagos antiguos en el cuarto vacío de Arabia Saudita, que hoy es el desierto de arena más grande del mundo. Fue alrededor del año 2000 a.C. cuando el clima se volvió hiperárido y los ríos de Arabia se secaron. En su artículo El río se seca, revista de arqueología bíblica, James Sauer describe cómo las imágenes de satélite han detectado un cauce subterráneo a lo largo del Wadi al-Batin. Wadi significa lo mismo que arroyo o lecho seco. Sauer identificó este río como el río Pisón de la Biblia, un río que corría en una época en la que el clima era más húmeda que en la actualidad. El sistema Wadi al-Batin Wadi Rima drena unos 43.400 millas cuadradas de Arabia Saudita y Kuwait. El ahora seco Wadi al-Batin entra al Golfo Pérsico en Kars en Kuwait, pero en el pasado el Pisón entraba al Golfo al norte de Kars. En la cuenca del río Éufrates-Tigris, la evidencia de esto es una llanura delta triangular en forma de abanico de adoquines y guijarros en el área de Dibdibá. que tiene su vértice cerca de Al-Kashumá, que se extiende hacia el norte, hacia el Éufrates. Los adoquines y guijarros de esta llanura de grava están compuestos de roca cristalina característica de las montañas occidentales de Arabia Saudita y disminuyen de tamaño a medida que se acercan a la zona del Golfo. La implicación geográfica o geológica, perdón, de esto es que la fuente de los adoquines estaba al suroeste de Arabia Saudita, y que una vez corrió suficientemente en el río Pisón para transportar restos de rocas desde las tierras altas occidentales hacia la cuenca del río Éufrates-Tigris. Desde el Golfo Pérsico en Kars, el ahora seco Wadi al-Batin se puede seguir hacia el suroeste, río arriba, más allá de las fronteras de Kuwait y hacia Arabia Saudita, donde se incide en un terreno de roca sedimentaria de piedra caliza y arenisca del terciario. Luego, justo después de Al-Hafatif, el lecho seco del río es ergullido por inmensas dunas de arena y desaparece. Aquí es donde entran las fotos de satélite. Estas fotos indican que el Wadi al-Batin continúa hacia el suroeste, debajo de la arena, y emerge como el Wadi Rimá. Es decir, ambos wadis formaban parte del mismo sistema fluvial en el pasado, antes de estar cubiertos por dunas de arena. Unas 80 millas más adelante en dirección río arriba, el Wadi Rimá se bifurca en el Wadi Qad en el noroeste y el Wadi al-Jair en el suroeste. El Wadi al-Jair continúa cuesta arriba hasta el área de la mina de oro Ma'at ad-Dahab, exactamente como dice la Biblia. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea todavía la tierra de Avila, donde hay oro. La principal revista evangélica protestante Christianity Today tomó nota de esta teoría en su artículo Fotos de evidencia perdida del río Edenic, publicado el 7 de octubre de 1996, que dice así: el ex científico de la NASA, Farouk Elbaz, estaba evaluando el daño ambiental en el desierto de Kuwait después de la guerra del Golfo Pérsico, cuando notó por primera vez suaves guijarros de basalto y granito que parecían fuera de lugar en medio de la piedra caliza local. Podemos encontrar estas rocas en abundancia solo en la parte occidental de la península arábiga, dijo, justo en el lado este del Mar Rojo. Elbaz es ahora director del Centro de Detección Remota de la Universidad de Boston. El análisis de su foto satelital reveló un canal seco que conecta las montañas occidentales con Kuwait, parcialmente cubierto por dunas de arena. Las montañas Hijaz, de la que brota este río árabe, producen oro y el río pasa por una ciudad llamada Hadiyá. El descubrimiento hace que sea mucho más difícil para los escépticos ignorar la posibilidad de que los textos bíblicos conservan con precisión muchas tradiciones anteriores, escribió el arqueólogo James Saar en Revisión de Arqueología Bíblica. Elbaz dice que el clima en el desierto de Arabia y otras áreas cercanas era mucho más húmedo hace unos 5.000 años. Él cree que parte de la corriente del río aún puede estar en un acuífero subterráneo y disponible para el riego. Armstrong se pregunta, ¿dónde estaba Edén? De todos estos montículos antiguos, Eridu es arqueológicamente uno de los asentamientos más antiguos conocidos en el sur de Mesopotamia, que data alrededor del 4800 a.C., según la antigua tradición mesopotámica. Eridu se ubica como la ciudad más antigua del mundo y también se la consideraba una ciudad sagrada. El montículo de Eridu se encuentra a unas 12 millas del suroeste de Ur. La geóloga Carol Hill concluye con esto: la Biblia ubica el Jardín del Edén en la confluencia de los cuatro ríos de la antigua Mesopotamia. La Biblia identifica correctamente que el río Pisón drenaba la tierra de Avila, o Arabia, de donde procedían el oro, el bedelio y la piedra de ónice. La Biblia también identifica correctamente el Éufrates y el Tigris, los cuales son ríos modernos que drenan aproximadamente la misma área de Mesopotamia que en la antigüedad. El guión, aunque no está identificado positivamente, es probablemente el Karun o el Karje, que abarca o tornea toda la tierra de Kuz, oeste de Irán. Por lo tanto, la Biblia ubica el jardín del Edén en algún lugar cerca de donde pudo haber existido la cabecera del Golfo Pérsico hace unos 6.000 años, es decir, en un paisaje moderno similar al que existe en el sur de Irak en la actualidad. No estoy convencido por la selección del Dr. Hill, derivado como Edén, porque en mi opinión no parece alinearse con la descripción bíblica en Génesis 2:10. Una ubicación al suroeste tiene mucho más sentido para mí. En términos de la confluencia de los cuatro ríos, según un mapa que muestra los cuatro ríos propuestos, los cuatro con los que el Dr. Hill está de acuerdo. En realidad, no estoy tan interesado en localizar el Edén como en mostrar que los indicadores bíblicos de ubicación son de un tipo que puede analizarse científicamente. Ese es el aspecto emocionante y fascinante de todo esto. Fin de la cita. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia es verdadera y toda justa. La última palabra de este hermoso, infalible libro fue escrita hace casi 2000 años, sin que se le añadan ni quiten palabras, y sigue siendo la autoridad constante para todas las cosas importantes. Los retadores todavía se burlan desde el costado, pero fue en vano. La afirmación de Charles Darwin era que a medida que la ciencia creciera en conocimiento, probaría que Dios y su Biblia eran irrelevantes. Sin embargo, siempre ha ocurrido lo contrario. La ciencia actual continúa confirmando, por lo general, sin darse cuenta, una verdad bíblica tras otra, con milagros y todo. Necesito saber qué es verdad. Todo depende de ello, y me refiero a todo. Cuando Génesis y una creación de 6 días son verdaderas, cuando el jardín de Edén y Adán y Eva son verdaderas, la caída son verdaderas, cuando Noé y el diluvio global son verdaderas. Entonces, 1 Juan 1:7 es verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Juan 11:25-26 es verdad. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces Apocalipsis 21:1-5 es verdad. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya. Ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verdad. Verdad, cada jota y cada tilde es verdad. Seguramente esta roca sólida, este libro santo, inmutable y vivo, es el único lugar para construir una vida que durará para siempre. Elige la vida y vive. Dios dijo en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El hombre dijo: quiero fragmentos de sonido, nada intenso, profundo. Mi teléfono piensa por mí. Me encanta la comida, los coches, la droga y el alcohol, las cosas de alta tecnología y el sexo. Eso es lo que yo llamo vivir. La Biblia es su condena de todas las cosas divertidas no encajan con los estilos de vida iluminados de hoy como el mío. Ahora tú tienes el registro.